Vamos a hablar de misterios en esta mañana, en concreto de Autopista del Misterio, un libro de Bruno Cardeñosa, a quien es un placer saludar. ¿Qué tal, Bruno? Buenos días.
Hola, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Pues encantados de saludarte y sobre todo de recorrer esta autopista del misterio que nos lleva a buscar los sucesos más inexplicables, ¿verdad?
Sí, ese es un poco la autopista del misterio. No es un lugar en concreto, no es un lugar en el que que expongan el libro, y eso que se expone en 50 sitios o 50 hechos, sino que es una trayectoria. La vida es como una autopista, y en esa autopista, en ese camino, uno se ha encontrado el misterio y los enigmas. Muchas otras cosas, ha habido muchas carreteras secundarias, muchas paradas y muchas estaciones de servicio, pero ese camino, esa autopista, esa vía central ha llevado a la búsqueda de muchísimos enigmas y misterios, y es la vida misma, la vida del periodista y del investigador.
Y sobre todo muchos de ellos, además de insólitos, incluso inexplicables, ¿no?
Sí, por supuesto, esa es un poco la línea argumental, exponer una serie de hechos y de sucesos que son inexplicables o inexplicados, no es exactamente lo mismo, aunque yo no hago una defensa a ultranza de los eventos y de los temas. En algunas cosas pues me puedo parar o no, quiero exponer más bien investigaciones, hechos, experiencias personales con los testigos, la búsqueda de ellos. Es un libro que intento que sea periodístico y sobre todo presentar una serie de acontecimientos que sí, que rompen y quiebran por completo ese mundo tan establecido, tan cartesiano que nos hemos puesto delante, pero que tiene y ocurren muchas cosas en ese mundo que son completamente fuera o están completamente al margen de lo que consideramos como aceptado científicamente. Pero claro, la ciencia nunca está cerrada, es decir, no es un libro cerrado, es un libro abierto. Este libro, estas investigaciones seguramente están entre esas cosas sobre las que todavía hay que decir la última palabra.
Y son misterios que te has encontrado y has vivido en primera persona, que también te los han contado, que has investigado, ¿es una mezcla de todo ello o no?
Bueno, no, es decir, la primera persona sí es la línea central y argumental del libro, pero la primera persona como periodista y como investigador. Yo lo que he hecho no es, porque por suerte o por desgracia, no lo sé, yo creo que en cierto modo por suerte, porque te hace mirarlo desde el exterior. Yo no he vivido experiencias extrañas, me he dedicado a buscar aquellas personas y aquellos lugares y aquellas circunstancias en donde sí han ocurrido sucesos extraños, los he documentado, los he estudiado, he hablado con fuentes, con testigos, con expertos, y ese es el libro, la línea central del libro es la búsqueda, pero desde la perspectiva exterior, implicándome mucho con los hechos, evidentemente, y narrados en primera persona, narrados en que he querido que el lector se metiera un poco en la piel del estudioso y del reportero, pero lo he intentado siempre vivir desde fuera. Además, yo creo que es la mejor forma de mantener un espíritu crítico ante las cosas.
Y que sobre todo lo que queda claro, Bruno, es muchísimo trabajo y muchísima dedicación. Es decir, está claro que uno se puede dedicar a investigar este tipo de sucesos, pero tú has dedicado media vida. Esto no es llegar a los sitios y tal cual. Esto requiere muchos años de investigación, ¿no?
Sí, claro. Evidentemente lo que expones es quizá una mínima parte de lo que uno ha vivido y ha explorado. Evidentemente hay muchísimo más. Cada uno en su vida elige una temática, un mundo en el que se desenvuelve. Y tengo la suerte de poder dedicarme a aquello que me ha gustado y a aquello que quiero hacer y a aquello que quiero estudiar e investigar. Y en el libro creo que queda rotunda y meridianamente claro. La vida del investigador y del periodista, tú lo sabes bien, es una vida muy sacrificada, con muchísimas cosas buenas, pero no deja de ser una vida sacrificada. No trabajamos de 8 a 3, quizás de 8 a 3, pues sí, encendemos las luces del ordenador, pero estamos 24 horas de servicio, todos los días de toda la vida, ante las cosas que puedan ocurrir. Y el periodista y el investigador es alguien que ha hipotecado su vida voluntariamente, no es una hipoteca en un banco, es una hipoteca ante la vida. Ha hipotecado su vida para las temáticas en las que se encuentra. Y yo lo tengo muy claro, por encima de la vida personal, familiar, todo están estas temáticas. Lo otro es el secundario, pero el otro es bueno, sí, lo primero también lo es, ¿no? No lo considero un sacrificio, ojo, lo considero un privilegio tener la suerte de poder hacer esto.
¿Y los misterios se convierten en una obsesión o hay que evitar que sea así?
No, no, una obsesión es difícil definir. Obsesión se convierte en otras cosas, no, se convierte en un placer investigar y estudiar, en absoluto en una obsesión.
Hay casos, por ejemplo, que hablas en este libro, como El profeta del bosque, La danza del sol, o el caso de la laguna de Cote. De todos ellos, ¿tú podrías decir que alguno especialmente te ha impactado más que otro?
Bueno, en cierto modo, cada uno en su línea, pero todos. Este último que mencionabas, el de la laguna de Cote, es un suceso que no tiene... Es, yo creo que es lo único en el que no hay un testigo, pero es lo que le hace válido a este caso. Ocurrió cuando el gobierno de aquel país, el gobierno de Costa Rica, que es donde se encuentra la laguna de Cote, está en el centro de Costa Rica, el gobierno de aquel país estaba cartografiando el país desde el aire gracias a uno de sus aviones y estaba haciendo una serie de fotografías en merced a esos aviones, merced a una cámara adosada a esos aviones, una serie de fotografías, para luego trazar una serie de mapas. Esas fotografías se hacían cada X tiempo y no había una persona accionando el obturador, sino que eso funcionaba de forma automática. Y en una de las imágenes obtenidas sobre el propio lago Cote se observa un objeto discoidal como saliendo del interior de ese lago. El objeto discoidal se observa de una forma nítida. No hubo una persona que viera eso y que accionara la cámara, sino que fue de forma automática. Y gracias a ello se han efectuado investigaciones y estudios apasionantes. Numerosos científicos han acercado esa fotografía. Laboratorios fotográficos, todos han llegado a la conclusión de que no hay fraude, de que no hay error, de que no hay truco. Y tuve la suerte de poder hablar con la persona que localizó esas fotografías, que las sirvió para los diferentes análisis, y la conclusión es rotunda, pero muy rotunda. Lo que se fotografió no tiene explicación. No sabemos lo que es y no se trata de ningún fraude. Pero lo que se fotografió fue un objeto de varios cientos de metros de diámetro, como saliendo, porque se pudo calcular su velocidad y su tamaño gracias a la imagen, como saliendo del interior del agua de ese lago, de la laguna de Cote, en Costa Rica. Y posiblemente, precisamente por esa falta del factor humano, que en cierto modo el factor humano le da humanidad a los hechos, pero en este caso hasta viene bien que no exista porque ha facilitado los análisis y no hay error de interpretación posible. Y los análisis fotográficos que se han hecho son rotundos. Eso es auténtico y posiblemente estamos ante la fotografía más definitiva para hablar sobre el fenómeno OVNI, sobre el fenómeno de los no identificados, que no sé si tiene o no que ver con la vida extraterrestre, pero sí con con los enigmas y los misterios. Y esta es la fotografía OVNI más espectacular que existe en la laguna de Cote.
Y fíjate que hablabas de fraudes, por ejemplo, pues el del fin del mundo, yo creo que es el que podríamos hablar, ¿no?, más sonado, y que a pesar de todo, fíjate, yo te iba a preguntar, yo no sé si es un fraude que tampoco importa que lo sea, porque ha dado mucho y muchas cosas interesantes de las que hablar.
Sí, claro, yo no lo presento como un suceso que uno se acerca a él y que descubre que era mentira. Cuando a finales del año 2012 hubo una auténtica paranoia mundial con el tema del fin del mundo, porque lo anunciaban los mayas y ellos profetizaban que para ese mes de diciembre se acababa lo que se daba, se acababa la vida en la Tierra. Bueno, hubo mucha psicosis con el tema. Yo había estado donde se encontró la lápida, la más que la lápida, la estela, en la cual aparecía la referencia a esa fecha, en Cobá, que es una zona arqueológica fascinante en la región de Yucatán, y allí se encuentra esa estela y otras que fueron las que sucesivamente, en diferentes interpretaciones, fueron cambiándose lo que decía, fue cambiándose la fecha que aparecía reflejada en esa presunta idea de que existía el fin del mundo. No hubo una persona que dijera rotundamente, esto dice tal cosa, y esta estela maya dice que este mundo se acabó, que hemos llegado al final. No había nadie, es un fraude colectivo, casi inconsciente, ¿no?, lo que sucedió. Pero yo había estado junto a esa estela, la había fotografiado, y entre otras cosas había descubierto que la fecha de la que habla la estela, que a veces cuando llegas al lugar de los hechos y cuando investigas directamente te das cuenta de eso. Esa estela no hablaba del año 2012, de que el mundo se acababa en el 2012. Esa estela decía que el mundo o ese ciclo de los mayas acababa en el año 2011. O sea, que ya se había acabado cuando se generó toda la psicosis. Evidentemente los mayas, y ahí con conocer un poquito sobre esta cultura del pasado, nos damos cuenta, y lo sabe cualquiera, los mayas nunca hablaron del fin del mundo, sino que ellos lo que hacían era establecer una serie de posiciones astronómicas, porque ellos lograron un muy buen conocimiento astronómico gracias a su paciente observación del cielo, y atribuían determinadas posiciones estelares, las atribuían a acontecimientos importantes, que eso es algo que ha ocurrido en la civilización maya y en la civilización occidental en la que estamos. La astrología ahora es lo que es, pero antiguamente ha movido muchísimo y ha sido muy importante en el desarrollo de las culturas y de las sociedades. Pero el ir al lugar de los hechos te demuestra a veces que lo que se cree no es tan cierto como se dice. Los mayas nunca anunciaron eso, pero fuimos a ver la estela en la que estaba esa profecía de esta fascinante cultura del pasado.
Bueno, pues yo creo que son asuntos súper interesantes y muy curiosos de conocer, que podemos hacerlo en Autopista del Misterio, gracias a Bruno Cardeñosa, quien ha estado con nosotros y ha sido un verdadero placer. Muchísimas gracias por atendernos.
Muchísimas gracias a vosotros, y disculpad si a lo largo de la conversación son fechas de cambios de temperatura, llega lo bueno, se va lo malo, pero a veces se mezcla lo bueno y lo malo y uno está muy muy resfriado, así que si ha habido algún problema con mi voz, pedid disculpas por ello.
Pues no hay ningún problema. Muchísimas gracias, Bruno. Un abrazo.
Un abrazo. Chao, hasta luego.